Las tapas de los principales diarios financieros del mundo aparecen esta mañana con la noticia de que el gobierno de Estados Unidos entró en una especie de parálisis fiscal. Es que hoy, primero de octubre, comienza un nuevo año fiscal en Estados Unidos y demócratas y republicanos todavía no lograron un acuerdo sobre el presupuesto federal. Además, se acerca también el plazo para que el Congreso vote una ampliación del tope de deuda pública y eso también está generando tensión política. Con este telón de fondo, el del cierre del gobierno federal, les proponemos examinar justamente en detalle cuál es el estado de las negociaciones y cuáles son las consecuencias de la falta de este acuerdo que hasta ahora es lo que hay en el Congreso. Vamos a conversar con el economista Javier Gleiberman, de la consultora Deloitte. Javier, buen día. Un gusto encontrarnos contigo por primera vez.
Buen día, Emiliano. Buen día, Romina. Para mí también es un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal, Javier? Buen día.
Buen día.
Javier, recién comentábamos que hay dos discusiones en paralelo en el Congreso de Estados Unidos, pero si te parece, comencemos repasando el tema del presupuesto, que es la que ha generado mayor atención en los últimos días.
Bien. El tema es el siguiente. Todos los años el Congreso tiene que aprobar una ley de presupuesto que habilita cierto tipo de gastos para el funcionamiento del sector público. Como ustedes decían al principio, hoy comienza un nuevo año fiscal en Estados Unidos y los legisladores demócratas y republicanos todavía no lograron ponerse de acuerdo en relación a este tema. Y lo importante de este asunto es que sin ese acuerdo, justamente, el gobierno se queda sin capacidad de gasto para cierto tipo de servicios públicos y programas gubernamentales que, por lo tanto, deben ser suspendidos de forma temporal.
Y eso es lo que las noticias y los analistas señalan como parálisis fiscal, ¿verdad?
Exactamente. Le llama parálisis fiscal justamente porque hay servicios que deben ser cerrados hasta que se logre un acuerdo en el Congreso. Son servicios catalogados como no esenciales, como por ejemplo el funcionamiento de parques públicos, museos o el otorgamiento de visas para turistas, aunque hay otros que no son tan triviales. De todas maneras, y más allá de que los servicios más importantes no se verían afectados en principio y de que las suspensiones de estos servicios también pueden tener matices, es decir, no tiene por qué cerrarse del todo una dependencia o dejar de brindarse un servicio, esta parálisis sin duda genera distorsiones en la gestión pública. Y además, el otro efecto negativo que se maneja en las negociaciones políticas es que hay gente, más o menos cerca de 1 millón de personas, que trabajan en estos servicios y que, por lo tanto, se quedan sin trabajo de forma temporal. Es un tema bastante sensible desde el punto de vista político y de ahí que ambos partidos han intentado deslindarse de la responsabilidad de este problema en los últimos días.
Javier, pero ¿por qué no logran ponerse de acuerdo aún? Te lo pregunto porque el costo del conflicto parece bastante alto, ¿no?
A ver, no es la primera vez que sucede una situación de este tipo. Desde 1981 a hoy, el gobierno de Estados Unidos pasó por esta situación en 10 oportunidades. Aunque también hay que decir que esto no se daba hace bastante tiempo. La última vez había sido en el 95 con la administración de Clinton. Por lo general son instancias que los partidos políticos aprovechan para lograr incidir en los asuntos fiscales del gobierno. Por ejemplo, para demandar un mayor o un menor gasto público o para manifestarse en contra o a favor de un determinado impuesto. En esta oportunidad, en los últimos días, el punto fuerte de la discusión en el Congreso estuvo en la reforma del sistema de salud que impulsa el presidente Obama, que incluso se conoce con el nombre de Obamacare porque fue una de las principales promesas electorales del actual presidente. En líneas generales, digamos, se trata de una reforma que el objetivo es extender el seguro de salud a millones de personas que hoy no están cubiertas. Lo que sucede es que desde la vereda de enfrente los republicanos rechazan esta reforma porque entienden que va a encarecer el costo de la medicina privada y además porque implica un fuerte aumento del gasto público en un momento en que el déficit en Estados Unidos todavía es bastante grande.
Queda claro eso, Javier. ¿Pero por qué no ha prevalecido alguna de las dos posturas? ¿Cómo es la dinámica en el Congreso concretamente?
La razón por la cual todavía no se aprobó la ley es que en la Cámara de Representantes hay mayoría republicana y en el Senado predominan los demócratas. Y como tiene que ser aprobada en ambas cámaras, lo que pasó en los últimos días es que el texto de la ley lo recibe una cámara, le hace las modificaciones que entiende convenientes, luego lo pasa a la otra cámara, donde esas modificaciones son rechazadas y se vuelve a proponer otro texto. En definitiva, los republicanos en la Cámara de Representantes buscan introducir ciertas cláusulas para que la reforma de la salud de Obama se dilate en el tiempo o para otorgarle menos recursos, y cuando eso llega al Senado, el Senado lo rechaza y vuelve a mandar el texto sin esas modificaciones. Y así se fue dando la discusión de los últimos días. Ninguna de las dos partes dio el brazo a torcer y llegamos a la situación de hoy, sin acuerdo y con el gobierno entrando en esta especie de parálisis fiscal.
¿Y cómo reaccionaron los mercados financieros en los últimos días ante esta situación?
Durante la semana pasada ya vimos un poco más de nerviosismo, pero por el momento nada muy preocupante. Las principales bolsas cayeron, sí, pero cayeron de forma leve. Por ejemplo, los índices Dow Jones y el Standard & Poor's 500 tuvieron pérdidas de 1% la semana pasada. Ayer volvimos a ver descensos leves de estos índices. En las bolsas europeas se dieron pérdidas algo más importantes ayer, pero en estos casos también debe estar pesando la mayor tensión política en Italia. Mirando para adelante, siempre es muy difícil predecir la evolución de las bolsas, pero si tenemos en cuenta lo que sucedió en el pasado, cuando se dieron este tipo de situaciones, no deberíamos esperar reacciones muy, muy extremas. Donde sí podemos llegar a ver algún efecto importante es en la actividad económica, aunque la magnitud de esos efectos, lógicamente, va a depender de cuánto se extienda esta situación en el tiempo. Hay un análisis de la calificadora Moody's que dice que la economía podría pasar de crecer 2,5% en términos anuales en el cuarto trimestre a 2,3% si esta parálisis se extiende solamente por 3 o 4 días, una diferencia bastante chica. Ahora, ese mismo estudio dice que si esta situación se prolonga por 3 o 4 semanas, Estados Unidos podría perder hasta 1.5% de crecimiento en el trimestre, pasando a crecer 1,1% en vez del 2.5% que se pronostica actualmente.
Javier, te propongo pasar ahora al otro tema que se tiene que discutir en el Congreso, el de el tope de endeudamiento. ¿Podemos repasar de qué se trata esto?
Sí, claro. Como sucede en otros países, en Estados Unidos existe un tope de endeudamiento legal. Cuando ese tope se alcanza, para aumentarlo, tiene que haber una aprobación del Congreso. Y este tema volvió a generar atención en los últimos días porque a mediados de octubre, según algunas estimaciones, se estaría alcanzando el tope que rige actualmente y por lo tanto los legisladores tienen que volver a discutir este tema. Lo que sucede es que esta discusión también suele politizarse bastante y usarse para lograr ciertas demandas a cambio justamente del aumento en la capacidad de endeudamiento del sector público. De hecho, eso fue lo que pasó la última vez que se discutió este tema, a mediados de 2011. Las negociaciones se fueron dilatando, las discusiones se fueron haciendo cada vez más amplias y el acuerdo llegó a última hora y causó bastante inestabilidad en el camino. Los oyentes probablemente recuerden que en ese momento se discutía si Estados Unidos podía efectivamente caer en un default.
Ahora, ¿qué puede llegar a pasar si el tope de deuda no es aumentado antes de esa fecha límite?
Básicamente, el gobierno norteamericano se quedaría sin capacidad de emitir deuda para obtener el dinero necesario para cumplir todas sus obligaciones. Pero eso no quiere decir que el gobierno va a dejar de cumplir con los pagos de capital o de intereses de la deuda pública. Seguramente lo que suceda es que haya ciertos retrasos en el pago de salarios a funcionarios públicos, en las jubilaciones o en el pago a proveedores. En ese marco, sí, sería bastante probable que las agencias de calificación recortaran la nota que tiene Estados Unidos y por lo tanto que se generara una mayor incertidumbre a nivel financiero. Pero también es importante recordar que cuando Standard & Poor's le bajó la nota a Estados Unidos mientras se discutía, como recién decíamos, la extensión del tope de deuda a mediados de 2011, las tasas de interés en Estados Unidos cayeron en vez de aumentar. Eso quiere decir que la deuda se valorizó y de algún modo muestra la confianza de los inversores en Estados Unidos y lo difícil que es imaginarse un verdadero default de esa economía.
Estados Unidos comenzó hoy un nuevo año fiscal sin presupuesto aprobado y, como consecuencia, con la parálisis de buena parte del gobierno federal. ¿Cómo es eso? ¿Qué consecuencias puede tener? De eso estábamos charlando en estos minutos en perspectiva con Javier Gleiberman, de la consultora Deloitte. Javier, gracias y hasta la próxima.
¿Cómo no? Hasta la próxima, Emiliano.